Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Buenos días. Noticia de última hora. Hay deporte en directo. Rafa Nadal vuelve a ser número uno del mundo. El español volverá a liderar el ranking ATP el 4 de noviembre después de que Novak Djokovic haya perdido en cuartos de final en el Masters de Shanghái ante Chichipas. Continuando con nuestro informativo, la selección española ya se prepara para el encuentro que tiene mañana a las 9 menos cuarto ante Noruega. El combinado de Robert Moreno hará un último entrenamiento en tierras noruegas con un Sergio Ramos que, de jugar, superará a Iker Casillas como el jugador con más internacionalidades, 168. Anoche se disputaron 10 encuentros de clasificación de cara a la Euro 2020, entre ellos la selección de Bélgica de Thibaut Courtois, que es el primer país en clasificarse de cara a esta Eurocopa después de ganar 9-0 a San Marino. El guardameta del Real Madrid cada día se encuentra mejor.
Me siento bien ahora, era un gripe muy fuerte y que no era agradable, pero bueno, ahora ya he recuperado, podí entrenar lunes y martes casi entero con el equipo, ayer he hecho todo y ya me siento de nuevo con fuerzas, que había perdido bastante kilos y también no me sentí tan bien, pero bueno, ahora ya he recuperado y bien.
Por otro lado, la selección española sub-21 cosechó un empate a uno en el amistoso ante Alemania. Los de Luis de la Fuente se adelantaron mediante Manu García a los 10 minutos, pero Alemania empató a la media hora de juego. Una sub-21 que podrá contar a partir de ahora con Ansu Fati, el jugador del Barcelona ya seleccionable, y es algo que tendrá en cuenta el seleccionador Luis de la Fuente. Anoche habló para El Partidazo.
Yo me estoy enterando de la situación legal que ya parece que está solucionada de Ansu Fati, entonces lo cual me alegra mucho y lo celebro, pero quiero decir que no, hasta ahora no hemos tenido posibilidad en ninguna de las selecciones de incorporarle. No podía jugar con nosotros hasta ahora, no podía ser seleccionado. Pero pues a partir de ahora no lo sé, eso ya habrá que ponerse a pensar qué es lo que más interesa.
Gerard Piqué habló para los medios de comunicación acerca de las palabras de Leo Messi en RAC 1 respecto a que no estaba de acuerdo con el catalán en lo que dijo en referencia a la directiva.
De acuerdo, sí que estamos. Están predeterminadas porque yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán y él tiene su discurso, pero creo que el discurso es alineado, así que nos conocemos desde los 13 años y con Leo te diría que es con la persona que mejor me llevo el vestuario, así que no creo que sea un tema de descoordinación ni mucho menos.
Un Leo Messi que en algún momento pensó en marcharse de la Liga Santander y que el presidente de la Liga, Javier Tebas, agradece de todo corazón al argentino.
Hombre, miedo no, porque no sabíamos todo lo que él pensaba, ¿no? Pero a raíz de lo que oí en la entrevista de ayer, me entró el miedo y la alegría a la vez de menos mal que decidió seguir con nosotros y que en ese momento bajo que tuvo de a lo mejor abandonar la Liga, si yo lo que le puedo dar a Messi, gracias por estar en nuestra liga, gracias por continuar, y que si vuelva a tener algún bajón, que no dude que le daremos ánimos y que no duden en llamarnos a la liga, que le seguiremos dando ánimos.
Otro presidente que habló, pero en este caso de un club deportivo, es el del Atlético de Madrid. Enrique Cerezo habló del VAR y fue tajante al decir que no lo defiende básicamente porque desprestigia la labor que realizan los colegiados.
Y no me gusta porque no me parece justo, aunque todo el mundo diga que mejora el arbitraje, yo creo que no. Yo creo que desprestigia al árbitro que está arbitrando.
En segunda división, la Liga Smartback no para y vuelve una jornada más. Esta noche a las 9, partido entre el Rayo Vallecano y Tenerife. Una Liga de Plata que, en opinión del entrenador del Elche, Pacheta, debería pararse, al igual que en primera división. El club ilicitano es uno de los afectados por compromisos internacionales.
La ausencia de Gonzalo Villar, pues es la que siempre estamos reclamando. Que ahora el Málaga también parece que tiene esta dificultad, ¿no? Cuando se para por selecciones, la segunda división española tiene que parar.
En clave polideportiva, victoria del Real Madrid de baloncesto en el último instante por 86-85 ante Maccabi Tel Aviv gracias a un triple de JC Carroll a falta de 3 segundos para el final. El escolta, a pesar del triunfo, tiene los pies en el suelo.
No, ese es el camino. Todavía hay mucho para mejorar, un camino muy largo por delante, pero vamos paso a paso y contentos.
Esta noche jugarán el resto de equipos españoles en la Euroliga. A las 7 de la tarde en tierras rusas, Baskonia se enfrentará al Khimki y el Barcelona al Zenit. A las 8 y media, el Valencia Basket buscará su primer triunfo ante el Olympiacos en Grecia. En el mundo del motor, Mercedes se postula como favorito en el Gran Premio de Japón después de liderar los dos primeros libres en Suzuka con Valtteri Bottas. Carlos Sainz fue séptimo en ambas sesiones. Así llegamos a las 11:05, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que hasta ahora abre con la noticia de que Rafa Nadal volverá a ser número uno del mundo el próximo 4 de noviembre después de la derrota de Djokovic ante Tsitsipas en Shanghái. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que aún no te hemos contado. Su protagonista consiguió lo máximo y también cayó a lo más bajo. David Rudisha es plusmarquista mundial de los 800 metros. Es el hombre más rápido en esa distancia sobre la faz de la Tierra. Y sin embargo, la vida le ha golpeado tan fuerte que llegó a perder la marca de salida vital.
En el Estadio Olímpico de Stratford para ver la final de los 800 metros, donde hay un hombre por encima de los demás como favorito, David Lekuta Rudisha, que va a salir en la calle 4 y aquí corren Osagie, Kitum, Amos, Aman, Solomon.
En 2012, la vida le sonreía al atleta keniata. Se coronó con el récord del mundo de los 800 metros en los Juegos Olímpicos de Londres. Llegaba de ser campeón del mundo en Daegu, en Corea, el año previo, y repetiría la hazaña en 2015, en los Mundiales de Beijing, y en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, volvería a ser oro olímpico. Con 23 años, David Rudisha era el rey del mundo. Pero un buen día, en 2016, todo empezó a torcerse. Rudisha tenía una buena familia, el reconocimiento mundial como el poseedor del récord del mundo de los 800 y una vida envidiable. Pero tras el nacimiento de su tercer hijo, su vida iba a dar un cambio impensable. En aquel mismo 2016, el plusmarquista se divorcia de su mujer, Elizabeth Manju, y David Rudisha ya no son matrimonio. Y para 2017, un calvario. Los dolores en el coxis le estaban dejando sin potencia en la zancada y los doctores recomendaron parar de inmediato. El hombre más rápido de la Tierra en los 800 metros no podía correr. Rudisha había corrido toda su vida, era una de las personas más queridas de Kenia gracias a su velocidad y su resistencia, y ahora no podía dar una zancada sin sentir dolor, así que se dedicó a disfrutar de la vida mientras se recuperaba, a salir por las noches, y acabó por refugiar el dolor de su impedimento en el alcohol, según recoge el diario keniata Star, hasta que en marzo la vida le volvió a dar otro golpe. Murió su padre, su fuente de inspiración, atleta también, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de México 68.
I remember I liked it and every time I can go and touch it because it's a lot of very beautiful inscriptions in it. So he told me.
Recuerdo la medalla de mi padre, la tocaba, tenía unos grabados preciosos y me inspiró. De esa manera llegó a mí el atletismo.
We make fun even in school when we have this physical education. I always liked to be there. I wanted to be in the front pack. So I think my father played a very big role in my career as a young person.
Me dijo que él solía correr y recuerdo hacerlo a todas horas en aquel momento. Así que creo que mi padre ha jugado un rol muy importante en mi carrera. Eran las palabras de Rudisha en una entrevista en 2016 sobre el que había sido su progenitor. Y este 2019 invitaron a David a participar en los Mundiales de Doha como wildcard.
En 2016-2017, I also separated with my wife. In the beginning of this year, I also lost my father. It has been a really difficult moment of my life and my career.
y ha estado entrenando, intentando volver a su estado de forma, pero... El 26 de agosto, a las 10:30 de la noche, hora en Kenia, volvía de la capital de su país de hacer los últimos chequeos médicos cuando el coche de su hermano chocó contra un autobús, pero ellos salieron ilesos. Quiero dar las gracias a Kenia por su apoyo. Tuve un accidente trágico la semana pasada, pero quiero decir que he tenido suerte porque el coche quedó destrozado, pero no tenemos ninguna herida ni ninguna lesión, dijo el propio corredor a los medios de comunicación del país, aún visiblemente fuera de forma. Sin embargo, Rudisha tiene una meta. El hombre más rápido del mundo en los 800 metros quiere volver a brillar. Quiere conseguir 3 oros olímpicos consecutivos. No han sido los mejores años para prepararlo. Su padre ya no está aquí para inspirarlo, pero él sí que va a estar. Y su esfuerzo, su sudor y su sacrificio le harán saber, tanto a Rudisha como a todos nosotros, que cuando te vacías buscando tu sueño, buscando ser una persona mejor en todos los sentidos, la vida puede ser maravillosa.
Jesús Poveda. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Oye, ¿te han cambiado el dial de la radio?
No, pero me han dicho que en muchas casas lo han cambiado.
Ya.
Además, muy pronto me voy a ir de aquí, de mi casa de vacaciones y... no quiero que nadie me lo cambie.
Tranquilo, hombre. Llama a Radio Marca y te dejan el dial fijo ahí con pegamento o abrazaderas o lo que sea y no hay quien lo mueva. ¿Te quedas tranquilo?
¿En serio?
Sí, es muy barato. Viene el mismo Varela, Edu, Vicente y te lo pone en casa. O en la casa de la playa, en el coche, en el ordenador o hasta en la TDT.
Voy a llamar ahora mismo.
Radio Marca. Tu radio del dial fijo. Oye, y si ves al hombre del EGM, no huyas y dile que nos escuchas.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive. Estás escuchando A Diario.
Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben.
Con Pablo Juan.
Con Jesús Poveda.
Las 11 y 13 minutos, son las 10 y 13 minutos y nos escuchas desde Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas, no me esperaba eso. Adrián Portellano a los mandos técnicos, Carlos Vicente Gómez en la producción de este A Diario, la vida puede ser maravillosa. Muchísimas gracias por ese genio, ese guiño que me habéis hecho, ¿eh? Enhorabuena a los premiados. Vaya día viene hoy por delante. Mañana juega la selección española de fútbol. Tenemos un montón de cosas que contar. Ya sabes que este tramo de A Diario, la vida puede ser maravillosa, intenta ser diferente. Intentamos hacer algo diferente, contarte historias que no te contamos a lo largo de la mañana y que no te vamos a contar a lo largo de la tarde. Obviamente vamos a estar también con la última hora del Real Madrid, esa portada de Marca. Eriksen lo tiene claro.
pero además también hay una última hora. Enseguida vamos a conectar con Málaga, pero la última hora tiene que ver con la Liga Smartbank, tiene que ver con la segunda división, porque el comité de competición ha decidido no suspender el choque entre el Málaga y el Cádiz, que este fin de semana se va a disputar con total normalidad. Es lo que me hace llegar, lo que puedes leer en la página de la Real Federación Española de Fútbol. El Málaga había solicitado al comité de competición retrasar ese partido porque solo contaba con 11 profesionales para poner sobre el terreno de juego debido a, las internacionalidades y algunas otras bajas. Pues bien, el comité de competición decide que no se va a retrasar, que se va a jugar. Y este es uno más en el capítulo de la pesadilla que está viviendo el Málaga esta temporada al respecto de las fichas que pueden o no pueden inscribir, el tope salarial y ese mensaje que le mandó Tebas también en su momento al máximo dirigente del conjunto malagueño. No, I won't ever lose. Por cierto, que hay una historia también que no hemos contado esta mañana todavía. Es una historia con una protagonista femenina, con una gimnasta. Se llama Simone Biles, es la gimnasta estadounidense. Se me va el nombre ahí a última hora, ¿eh? Quinto título mundial internacional individual para Simone Biles. La estadounidense ha ganado todos los campeonatos del mundo que ha disputado desde el año 2013. Son 22 medallas, está a tan solo una, las 23 del récord de serbo, del europeo, que en su momento consiguió obviamente las 23. Pero, como siempre, los viernes en A Diario la Vida Puede Ser Maravillosa, tenemos que empezar hablando de golf. Con este temazo que me encanta, que es la sintonía de nuestro bajo par, y siempre que suena este bajo ahí también tirado, está siempre en la sintonía de Radio Marca Guille Salmerón. Hola, Salmerón, ¿qué tal? Muy buenas.
Por fin un presentador a la altura de esta sección. Ya era hora, pobre, ya era hora.
Pobre Juan Arena.
Te han dejado solo ahí.
Pobre Juan Arena, no le digas eso, hombre.
¿Qué le pasa, Juan?
Pues tiene que crecer, que se dicen en estos casos, ¿no? Bueno. Y estamos aquí intentando sustituirle, pero nunca le llegaremos a Juan Arena ni a la altura.
Nunca.
Ni a la altura de los zapatos.
Un navarro de pro.
En fin, lo de Navarra, que son la leche. Y tenemos que hablar de un torneo muy especial, Guille. El sexto torneo benéfico de golf Fundación Andrés Olivares, que ha tenido lugar esta semana. Y que estas cosas nos encantan, Guille.
No, pues es verdad, porque siempre estamos hablando, bueno, siempre nos gusta, es verdad, que el tema de la alta competición, ¿no?, de los grandes jugadores. Fíjate, esta semana en Italia, que va a albergar dentro de unos años la edición de la Ryder Cup, bueno, pues siempre hablamos de los grandes jugadores, de Jon Rahm, el ganador del Open de España, pero el golf tiene muchas más cosas, ¿no? Y una de ellas es que es un deporte totalmente solidario y que siempre se brinda a quien lo necesita, a quien le pide ayuda. Ahí están los jugadores, los campos, en fin, todo el mundo se brinda para ayudar. Y en este caso, y por sexto año consecutivo, se ha celebrado en Alcalá de Henares, que hay un campo precioso que se llama el Encín Golf Hotel, que es un recorrido que albergó hace algunos años todo un Open de Madrid, donde vino entonces el número uno del mundo, Luke Donald, a jugar. Y bueno, pues es un campo espectacular que acogía esta sexta edición de un torneo organizado por nuestro común amigo Carlos García Gisfeld, que tiene una empresa que se llama La Nuez y que también hace cosas como esta, pero colaborando, ayudando, echándole una mano y reconociéndole todo lo que hace esa fundación Andrés Olivares, que es una fundación que trabaja desde hace muchos años para ayudar a las familias y a los niños que tienen y que sufren el cáncer infantil, que fíjate, a pesar de todos los avances médicos, de todo lo que se está consiguiendo, pues cada vez parece, según las estadísticas, y ahora nos lo contará nuestro protagonista, que sigue creciendo, ¿no? Y cuando ves a un niño que sufre así, pues la verdad es que se te abren las carnes. Y bueno, pues este torneo que se celebró el miércoles en el Encín, pues sirvió para recaudar fondos, para ayudar un poquito, para poner una amiguita más en ese plato, para ayudar a los chavales, a los familiares, a todo ese entorno, porque al final de una manera u otra a todos nos toca, y bueno, pues se demostró una vez más con caras conocidas. Fíjate, hablabas tú ahora de la Liga Smartbank, pues estaba Paco Gémez, ¿no?, el entrenador del Rayo Vallecano, que es un jugón del golf y que hoy su equipo juega contra el Tenerife, creo, en Vallecas, y mucha gente conocida, y además se le hizo un precioso homenaje de recuerdo. Allí estaban Lola y José Manuel, los hermanos de Blanca Fernández Ochoa y Paquito Fernández Ochoa, ¿no? Así que fue una fiesta solidaria y un momento precioso para disfrutar del golf, del deporte que nos gusta, pero también para echar una manita, y además se recaudó un buen dinero, ¿eh, Pobla?
Sí, señor, que eso es lo más importante. Ahora le vamos a preguntar cómo lo van a invertir a nuestro Andrés Olivares, al presidente de la Fundación, que lleva su nombre. Ya me extrañaría a mí que no fuera presidente un hombre que tiene una fundación, claro. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Guille, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Andrés?
Se me hacía raro, Guille, se me hacía raro que no fuera presidente, claro, ya que la hago como presidente.
Bueno,
es verdad.
Me tocaba. Y además me encanta lo que has ido diciendo, que la vida puede ser maravillosa. No, yo te confirmo que la vida no puede ser maravillosa, la vida es maravillosa.
Bueno, hay momentos de todo. Vamos a...
Claro, bueno, no, te lo dice el padre de un niño que falleció, ¿eh? Y aún claro. Así... La vida es preciosa.
Pues este es el tipo de ejemplos que a mí me gusta que la gente oiga, ¿eh?
Y yo te voy a contar que esta fundación Andrés Olivares nace en homenaje y en recuerdo, por supuesto, a Luis Olivares, que fue un angelito que con 9 años se fue de este mundo. Y desde ese momento, su padre Andrés, el presidente de su fundación, lógicamente, dijo, esto no se va a quedar aquí y vamos a luchar durante todo el tiempo que tenga en las 24 horas del día, ¿verdad, Andrés?
Pues así es, porque bueno, cuando se marcha un hijo tienes dos opciones, como todo en la vida, ¿eh? Cada circunstancia que la vida te pone por delante te permite ir por un camino o por otro. Y yo, después del año que pasé con mi hijo y todo lo que me enseñó, sobre todo me enseñó a vivir, decidí seguir viviendo y enseñar a vivir a las personas que nos acompañan cada día en el materno infantil de Málaga, que llegan con un peque o una peque enferma de cáncer y se, bueno, imagínate cuando el cáncer infantil llama a la puerta de tu casa.
En principio no sabes ni qué hacer, ¿verdad? Porque
te debes quedar
petrificado, ¿no?
Como que esto que me ha tocado a mí, pero si yo tengo un chorro de amigos y esto no le toca a nadie, o sea, claro. Que mi hijo con 7 años empezó con fiebre y ahora resulta que tenga leucemia, además una leucemia súper agresiva y además se me vaya a morir. Esto no tenemos capacidad de asimilarlo en tan poco tiempo.
Andrés, yo viví de cerca también, Guille, la leucemia, precisamente, con una muy buena amiga mía que se fue muy joven, que la perdimos muy joven, la verdad, nos unió mucho. Y yo te quería preguntar, Andrés, ¿tú qué has aprendido de todos esos malos ratos? Ya veo que has sacado muy buenas conclusiones, por lo que me estás contando.
Bueno, yo lo que he aprendido es que la vida es para vivirla y no para pensarla, que fue un mensaje que transmití el día del campeonato de golf. Estamos acostumbrados a pensar demasiado, a meternos en esta vorágine de vida que nos va llevando a una mentira total y absoluta, y que la esencia de la vida, que es levantarse cada mañana, dar las gracias y salir a la calle sonriendo y abrazando a la gente, eso casi nadie lo hace, y eso hay que hacerlo.
Qué mensaje, que vaya forma de iniciar con emoción y con alegría este tramo de A Diario hasta la 1 de la tarde, en el que hablamos de golf, Guille,
sí.
y aunque todo era muy solidario y bien, o sea, bien, que nos encanta, ahí también me imagino que repartiríais, ¿no? Que diríais, oye, aquí yo vengo a ganar, y tú estuviste allí, que lo he visto.
Sí, pero fíjate, con este entorno, ¿no? Y hablando de una enfermedad como el cáncer, con el adiós de Luisillo, ¿no? Que se fue, pero con todavía reciente las heridas del adiós también de Blanca Fernández Ochoa, allí estaba Lola, estaba José Manuel, ¿no? Y te puedo decir, y te lo puede confirmar Andrés, que había un ambiente estupendo, que bueno, pues hubo un sorteo magnífico con Carlos García Gifel, que es un maestro de ceremonia estupendo, que se recaudó bastante dinero y que son granitos, ¿verdad, Andrés? Que eso sirve para que todos sigamos soñando en que al final, alguna vez, porque estos son los médicos los que los tienen que hacer, pues que esta enfermedad o desaparezca o sea como un constipado al final, ¿no? Dentro de unos años, ¿no? Hay que seguir trabajando, investigando y haciendo todo lo que se pueda. En este caso, un torneo de golf, pero vosotros hacéis un montón de cosas también.
Sin lugar a dudas. Vamos, que yo sea el presidente es simplemente una circunstancia coyuntural por ser el padre de Luis. Pero la Fundación Andrés Olivares no es de mi propiedad, la Fundación es de toda la sociedad. Que además, independientemente de tener un objetivo evidente, que es la recaudación de fondos, porque hoy en día tenemos 14 personas trabajando, atendemos a 432 familias que pasan por nuestras instalaciones de forma totalmente gratuita, para mí es muy importante divulgar que el cáncer infantil es una realidad, que no se le puede volver la cara. Y sobre todo, si lo entendemos desde esa parte de aprendizaje que os decía antes, y tocamos el corazón de la gente y hacemos que la gente entienda que la vida es para vivirla, como te decía antes, al final mejor Luis lo que quería era ayudar a todo aquel que lo necesite y sobre todo cambiar el mundo. Si analizamos el mundo como está, bueno, yo no veo ni la prensa ni la televisión porque todos son desgracias, todos son problemas, todos son historias que dices tú, bueno, y se lo comento a medios de comunicación de aquí de Málaga, digo, oye, dejadme una página de vuestro periódico para publicar cosas bonitas, porque en el mundo también existen cosas bonitas, coño, y de lo único que hablamos es de desastres, de catástrofes, de etcétera, etcétera. No, hay que transmitirle a la sociedad un mensaje diferente.
Andrés, y concretamente, gracias a toda la solidaridad de la gente que se pasó por el torneo, que colabora con vosotros habitualmente, ¿cómo vamos a ayudar, cómo vamos a mejorar la vida de estos niños y de sus familias? ¿Tenéis ya previsto la implantación y etcétera, etcétera?
En este caso nos va a venir muy bien porque este mes precisamente hemos inaugurado la unidad de cuidados de crónicos complejos. Que bueno, el Hospital Materno Infantil ha creído oportuno darnos la gestión, que también lo comenté aquella noche en el campo de golf. A mí, como presidente, me enorgullece que una institución pública y además sanitaria confíe en el equipo que tiene la Fundación como para gestionar una unidad tan compleja como es la de crónicos complejos y paliativos. Entonces, todo ese dinero va a ir destinado al equipo de trabajo que tenemos que contratar para gestionar todo esto, tanto dentro del hospital como en domicilio. Y bueno, al final hay tantas necesidades dentro del ámbito del cáncer infantil que cualquier dinero que nos llegue va a ser necesario, por lo que te digo, porque las familias se desestructuran, dejan de trabajar, tienen pocos recursos económicos y hemos llegado a pagar la luz de un domicilio, comprarle un coche a una familia, tratamientos experimentales, dar de comer, o sea, imaginaros la cantidad de carencias que tienen estas familias.
No, totalmente. Guillermo, y todo esto con el golf como plantel,
bueno,
¿no?
Claro, bueno, el golf es una parte más, ¿no? Del puzzle, es una pieza pequeñita y bueno, pues todo el equipo de Andrés de la Fundación y de cientos de fundaciones, ¿no?, que trabajan. Por eso te decía al principio, Úbeda, que el golf es un deporte muy solidario, ¿eh? Y en general el deporte lo es, ¿no? Pero el golf, todos, mira, te puedo decir casi sin excepción que al año, yo qué sé, puede haber miles de torneos amateurs en todos los campos de España. Hay más de 500 campos por toda España, casi 300.000 jugadores, multitud de empresas que organizan eventos. Pues te digo yo que casi, y Andrés coincidirá conmigo, que te podría decir el 98, el 99% de los torneos que se hacen amateurs, todos tienen un fin solidario, todos aportan un granito de arena, todos ayudan de alguna manera, porque no cuesta nada, porque por el precio del green fee con el que se paga el uso del campo, el alquiler del carrito o la salida, pues no cuesta nada dedicar 2, 3 euros, 5, 1, lo que sea, pues a decir, oye, pues nosotros queremos ayudar a los chavales que sufren esto, a esto, para esto. No cuesta nada, ¿sabes? Y al contrario, todo el mundo va al campo de golf y mira, pues si salir a jugar un torneo te vale 40 euros, pues si van 3 euros a una causa benéfica y puedes ayudar a alguien, pues bendito sea.
Maravilloso. Andrés, esto no lo solemos hacer, pero lo quiero hacer esta mañana para colaborar con tu fundación, la gente que nos esté escuchando y que se ha sentido conmovida y obviamente solidaria, aparte de ir a jugar al golf con Guille Salmerón, que está muy bien, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Pues mira, a través de la página web de la propia fundación, www.fundacionandresolivares.org. Y yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan, ¿cómo puedo colaborar contigo? Pues siempre digo, pregúntale a tu corazón, siente tu corazón y seguro que te dirá de qué manera. Hay mil maneras de colaborar con cualquier organización, no solamente con Fundación Andrés Olivares. Porque sí quiero decirle a tus oyentes algo muy sencillo, muy claro. Hemos venido a este mundo a ayudar a los demás. Y si no lo hacemos, algo estamos haciendo mal.
Después de esto yo no puedo añadir nada más, así que Andrés, gracias por este mensaje que nos envías. Sigue con esa ilusión, sigue también trabajando con esa fuerza, porque así la vida de la gente va a ser mucho mejor y más de la gente que lo está necesitando mucho si es víctima de la leucemia, del cáncer o del cáncer infantil. Gracias, Andrés.
A ti siempre, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo.
Guille, un abrazo. Adiós, Andrés. Un abrazo
para Andrés hasta Olivares. Guille, tú quédate porque muy rápidamente tenemos también apuntes de golf competitivo en este caso. Tenemos el Open de Italia y allí tenemos a españoles dando la cara, ¿eh?
Bueno, de momento Adri Arnaus, que jugándose ahora mismo la segunda jornada, él está en el hoyo 14, es un décimo con una vuelta de menos 3 ahora mismo, así que con menos 4 ocupa esa undécima, casi rozando el top 10 de una clasificación que lidera el inglés Justin Rose, que con 10 hoyos jugados en esta segunda vuelta está con menos 3 hoy en el parcial y con menos 8 en el total, con un golpe de ventaja sobre el finlandés Mikko Korhonen, sobre el sudafricano Erik van Rooyen y sobre el noruego Joachim Hansen. Así que, bueno, además de un grupo de jugadores que están ahí luchando también en este torneo de la Rolex Series que se está disputando en Italia, en Olgiata, en Roma, en la Ciudad Eterna. Madre. Y también buenas noticias en la segunda división del circuito europeo, en el Challenge Tour, donde Emilio Cuartero ahora mismo era líder ayer tras terminar los primeros 18, es cuarto a solo un golpe de Oscar Lengen, el sueco que lidera la